Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ya quedamos con el remediar suspendido, dado de baja, sin medicación por parte de Nación.
Quedó claro que Diego estuvo agonizando 12 horas.
Nosotros vimos nacer nuestra patria, nosotros vimos ver el nacimiento de la Argentina.
Planteando la necesidad de una pensión graciable reparatoria frente a quienes han sufrido esta situación tan terrible.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo parcialmente nublado. En La Plata, 17 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 84%. Pese a los avances de la justicia, el gobierno nacional dice que el escándalo Dorni no afecta la gestión. Antes de viajar junto a Milei a Los Ángeles, el canciller Pablo Quinro respaldó al jefe de gabinete y reiteró que dará sus respuestas ante la justicia.
Absolutamente no. O sea, el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que está haciendo también Manuel como jefe de gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional. Él lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en su conferencia de prensa ayer. O sea, hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Y él dará, como dijo, la respuesta que va a dar en el ámbito en el que tiene que dar, que es la justicia.
Recordemos que en la causa por enriquecimiento ilícito ayer un arquitecto declaró que Adorni le pagó $245,000 en efectivo para refaccionar la casa del country Indio Cuá. Por falta de presupuesto peligra la atención en los hospitales universitarios de la UBA. Los directores de los 6 centros de salud aseguran que solo podrán funcionar 45 días más, ya que el gobierno nacional no les envía los fondos desde el mes de enero. En conferencia de prensa, el director médico del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, contó que están funcionando entre un 30 y un 50% de su capacidad.
Los fondos para funcionamiento deberían haberse mandado en enero. Esos fondos son los mismos del año pasado. No contemplan la inflación del 30% del 2025. Esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este sentido, el hospital está funcionando entre un 30 y un 50% de acuerdo a su capacidad y a la especialidad. Por un lado, no se puede recibir a todos porque no se les podría dar a todos el tratamiento adecuado. Del mismo modo, la baja en la capacidad de atención afecta la formación de los futuros profesionales de salud que representan casi el 80% del total de los profesionales de la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la provincia reitera su rechazo al retiro del programa Remediar en medio de un contexto de fuerte inflación. Por esta radio, la viceministra de Salud, Alexia Navarro, defendió la ampliación del programa de medicamentos bonaerenses, al tiempo que lamentó que haya personas que no puedan comprar los fármacos aún con obras sociales.
Ahora quedamos con el remediar suspendido, dado de baja, sin medicación por parte de Nación, que es algo gravísimo. Y únicamente con esta estrategia que vino a fortalecer, a reforzar, digo, con un esfuerzo enorme que hace el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Para poder garantizar todo esto, sabemos con los recortes, con la falta de transferencia de recursos desde la nación, que el valor incluso de los medicamentos está muy, muy alto. Pero también estamos viendo en los hospitales provinciales que la población que tiene algún tipo de cobertura, como una obra social o una prepaga, incluso no está pudiendo comprar los medicamentos.
La justicia de Brasil rechazó dos recursos presentados por Juan D'Artés y deberá ir a la cárcel. El fallo del Tribunal Regional Federal reafirmó que la agresión contra Telma Fardín ya fue probada. El actor fue condenado a 6 años de prisión en régimen semiabierto. Declaró el médico forense que revisó el cuerpo de Maradona. Federico Corazán Nitti reveló que se detectaron acumulaciones de líquidos en varias cavidades y coágulos que indican una agonía prolongada. No se encontraron sustancias de drogas recreativas. A su vez, estimó que la hora del fallecimiento del astro del fútbol fue cerca del mediodía del 25 de noviembre de 2020. Todavía faltan las declaraciones de otros profesionales. Proponen crear una pensión graciable para familias de víctimas del fentanilo contaminado. El diputado provincial del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, presentó un proyecto de ley en ese sentido. La iniciativa busca reparar y acompañar a los familiares, según lo explicó el legislador.
Planteando la necesidad de una pensión graciable reparatoria, la atención de idioma para los familiares y las víctimas sobrevivientes del fentanilo adulterado y también la garantía de la atención interprofesional frente a quienes han sufrido esta situación tan terrible. Están acreditadas 114 muertes en la causa. La idea es también crear un registro de víctimas. Ustedes calculen que acá hay personas que han fallecido que eran sostén de hogar o que colaboraban con el ingreso de la familia.
Irá a juicio oral el gendarme que en 2025 hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo. Así lo resolvió el fiscal Eduardo Tayano, quien consideró que Héctor Jesús Gallo actuó de manera abusiva y desproporcionada. Según lo establecido a través de peritajes e informes de especialistas, el gendarme disparó 6 veces sin que existiera un contexto de agresión y de forma antirreglamentaria. Recordamos, Pablo Grillo fue herido con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica a raíz del impacto de bala de marzo de 2025 durante una protesta en el Congreso en defensa de los jubilados. Ensenada celebró su 225º aniversario. En el día de su aniversario se inauguró el nuevo edificio de la municipalidad ubicado en la intersección de La Merced y Presidente Perón. Se trata de un edificio de 6 pisos totalmente equipado. El acto fue encabezado por el intendente Mario Seco, acompañado por el gobernador Kicillof. Por Radio Provincia, Seco hizo un repaso del origen de Ensenada.
Ensenada nace en 1801, fundado por Marqués de Avilés, que era el virrey en aquel momento. En estas tierras nos funda como ciudad bajo la bandera española. Nosotros vimos nacer nuestra patria, nosotros vimos ver el nacimiento de la Argentina. Y pasaron los grandes por Ensenada, Belgrano cultivando las tierras de Ensenada, la llegada del sable de San Martín al puerto de la Ensenada de Barragán, su último viaje de Mariano Moreno desde el fuerte de Barragán, la flota de Guillermo Brown. Digo, hay una historia muy rica de la soberanía.
Internacionales.
China ratificó su respaldo a Cuba en medio de las amenazas de Estados Unidos. La Cancillería del país asiático declaró que la escalada de sanciones norteamericanas constituye una grave violación de los derechos del pueblo cubano. En ese sentido, reafirmó su apoyo a la soberanía y seguridad nacional de la isla, condenó cualquier injerencia en los asuntos internos e instó a Washington a poner fin de inmediato a su bloqueo y a cualquier forma de coerción y presión.
Deportes.
Se está jugando el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador por la Libertadores. En tanto, otros partidos de la Libertadores, Riestra perdió 3-0 con Gremio de local, mientras que Rosario Central se llevó 3 puntos contra Libertad de Paraguay. También por Sudamericana, San Lorenzo busca ganar contra Deportivo Cuenca a las 23 de Argentina. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles están indicando una mínima de 14 grados, la máxima en 23, con lluvias aisladas, chaparrones y tormentas durante toda la jornada. En estos momentos en La Plata, el cielo parcialmente nublado, 17 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. ¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arraslaron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia Nocturna, con el profe Buñetsky.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia Nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, en donde tratamos de analizar la realidad argentina, la catarata de noticias que tiene la realidad argentina, sobre todo recalco la palabra catarata, en un contexto de verla desde la historia. Pero antes de empezar, presentémonos en sociedad. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la producción está Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango el rulo Raúl de la Torre, en las redes sociales está Carol Anger, y desde La Plata nos ayudan y nos cubren todos los compañeros que operan desde allá. Vamos a empezar el programa de hoy haciendo una historia con uno de los grupos económicos, una de las familias que hoy en día constituyen los verdaderos dueños de la Argentina. Los dueños de la Argentina han cambiado a lo largo del tiempo, ha cambiado el modo de producción. Antes, específicamente, los dueños de la Argentina eran los que se dedicaban a los agronegocios, la vieja oligarquía, la llamada oligarquía. En otro momento, tal vez podríamos decir que ese rol lo cumplieron más sectores industriales. En este momento, eso está más mezclado. Realmente la nueva configuración de la sociedad argentina está marcada por los grandes ganadores, que son, sin duda, los bancos, es decir, los dueños de los bancos, los grandes agroexportadores, pero se han agregado las compañías mineras y los productores de energía. Y en ese rubro es que aparece esta familia, los Bulgheroni, porque son más de uno, por supuesto, que constituyen en este mismo instante el tercer grupo más poderoso a nivel de cantidad de dinero acumulado que tiene la Argentina. Y es una familia que uno podría describir empezando por, a pesar de que estamos en radio, por una foto, ¿no? Una foto podría ser el inicio de la explicación o de la descripción de lo que es esta familia. Una foto que fue sacada en marzo de 1995 en el medio del desierto, en donde Carlos Bulgheroni se trasladó al desierto de Kazajistán. Kazajistán. Pocos saben que Kazajistán es el noveno país más grande del mundo. Pocos saben porque pocos sabemos de Kazajistán en sí mismo. Es una de las repúblicas que quedó en pie cuando explotó en mil pedazos la Unión Soviética. Pero ahí se dirigió a Kazajistán Carlos Bulgheroni a negociar nada más y nada menos que con los talibanes la construcción de un oleoducto que iba a ir desde Kazajistán, en donde hay enormes cantidades de gas natural, hay petróleo, hay toda clase de minerales, y la idea era llevar ese oleoducto a través de ese desierto, atravesar Afganistán, por eso la negociación con los talibanes, también atravesar Pakistán y desembocar en el Índico. Era como una especie de enorme audacia para un empresario argentino que, como ustedes verán, como casi toda la burguesía argentina, en realidad para hacer grandes negocios siempre dependen del Estado, pero en este caso se la jugó. Había logrado ciertos acuerdos, pero la verdad es que después la situación política se complicó muchísimo y el negocio lo terminó haciendo una empresa estadounidense. Pero quedó como imagen a Carlos Bulgheroni comiendo en un mantel tirado en el medio del desierto con los grupos talibanes para tratar de sacar adelante ese negocio. ¿Quiénes son los Bulgheroni? Bueno, en la actualidad uno podría decir que Alejandro Bulgheroni, el principal capo que queda con vida, ocupa el tercer lugar a nivel local. Tiene 5.100 millones de dólares. 5.100 millones de dólares. Ocupa el tercer puesto a nivel argentino, el 837 a nivel global. Estos datos los da la revista Forbes. Uno puede dudar muchísimo de estos datos porque uno infiere que hay muchísimo dinero que no declaran y que no es visible. Pero el principal activo que tiene en la actualidad es Pan American Energy Group, que es una empresa obviamente energética, es una empresa de petróleo, es una empresa de gas, es una empresa que se queda con grandes sectores de Vaca Muerta. Pero de eso, ellos en la actualidad tienen el 25%, porque en realidad el gran grupo, el grupo insignia, la empresa insignia de los Bulgheroni fue y es Bridas. Bridas. ¿Qué son las Bridas? ¿Qué es una Brida? De esto me enteré ahora, obviamente, no es que lo supiera de hace mucho. Las Bridas son una especie de círculo metálico que permite que dos tubos metálicos que transportan petróleo queden unidos. Y por lo tanto, si uno quiere hacer una curva, quiere mover, quiere hacer algún tipo de traslado, no es necesario tener un tubo gigantesco, infinitamente largo, sino que puede ir por tramos a los que une con esas bridas. y le pusieron bridas justamente porque el fundador, Alejandro Ángel Bulgheroni, en 1948, hijo de inmigrantes italianos, un día decidió dejar la provincia de Santa Fe para probar suerte en Buenos Aires, y su primer gran negocio fue vender las bridas a la por entonces estatal YPF. Así que ya de entrada esta familia, la tercera más rica de la Argentina, empezó su negocio vendiéndole al Estado y vendiéndole estas bridas, y ahí empezó a construir este imperio. Alejandro Ángel Bulgheroni, entonces, el padre de Carlos, el de la foto, y Alejandro, fue construyendo su imperio. 1948, pleno peronismo, de a poquitito fue creciendo, siempre como gran proveedor del Estado. En 1974 ocupó gran parte de los diarios de la Argentina y del mundo porque fue secuestrado por el grupo guerrillero ERP, por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue secuestrado el fundador, y los hijos, Carlos y Alejandro, decidieron negociar con el ERP durante un mes sin decirle prácticamente a nadie. A nadie. No se enteró nadie en la empresa, no se enteró la policía, no se enteraron, obviamente, los medios de comunicación. No sabemos hasta el día de hoy cuánto pagaron por ese rescate. Sabemos, por ejemplo, que cuando secuestraron a los hermanos Born, los montoneros pagaron 60 millones de dólares. De esta edad, de esta empresa y de los Bulgheroni se sabe muchísimo menos. Pero el momento de verdadera explosión del grupo, en el que se empieza a convertir en un grupo predominante en la Argentina, es durante la dictadura militar de 1976-1983, gracias a los contactos políticos que tenían. Si hay una característica que tienen los Bulgheroni es que han sabido negociar con todos los gobiernos, peronistas, radicales, militares, todos, ni hablar hoy en día con los libertarios, tampoco ni hablar con Macri, pero tuvieron un gran contacto, una gran relación con Martínez de Hoz, pero también con los generales, con los que ocupaban el poder ejecutivo. Estoy hablando de Jorge Rafael Videla, estoy hablando de Viola, de Galtieri y de Reinaldo Viñone. Pasaron de tener 9 empresas a tener 18, crecieron en el negocio del petróleo, ocuparon toda la zona del yacimiento Cerro Dragón. Y en esta movida, participaron activamente en cuanta subasta oficial de negocios petroleros hubo en el medio. Carlos se terminó convirtiendo en un lobista de su propia empresa. De hecho, tuvieron vínculos familiares con la dictadura, porque Carlos se casó con la hija de Juan Ramón Aguirre Lanari. Lanari fue el canciller argentino después de la Guerra de Malvinas. Costa Méndez fue el canciller durante la Guerra de Malvinas, después vino Lanari, y gracias a esos vínculos con Lanari, obviamente que lograron contratos con el Estado, pero también lograron, fíjense qué maldito el Estado, ¿no? Lograron nacionalizar una deuda privada que ellos tenían de 630 millones de dólares. Salen de la dictadura enriquecidos, pero con una deuda de 630 millones de dólares, y el Estado argentino se hizo cargo de esa deuda. No solamente fue con los Bulgheroni, también pasó con los Macri, pasó con los Pérez Compán, pasó con los grandes empresarios de la Argentina, pero digo, en el debate actual sobre si el Estado sirve o no sirve, si es un obstáculo para las grandes compañías, fíjense lo que hemos pagado todos con la nuestra, la deuda de los Bulgheroni. Sigo entonces con la historia de Carlos Bulgheroni, que se convierte en lobista. Es el que logra, por ejemplo, durante el gobierno de Alfonsín, hacer una estrecha amistad con el Coti Nociglia, el llamado monje negro de aquel gobierno. Estuvo implicado personalmente en la negociación durante el levantamiento Cara Pintada de 1987 con Alfonsín. En esa negociación entre los Cara Pintada y el gobierno de Alfonsín estaba Carlos Bulgheroni. No me pregunten por qué, pero ahí estaba, en ese tipo de negociación. No sabemos si fue fundamental su intervención, pero algunos cuentan de que en realidad parte del financiamiento que tenían los Cara Pintada venía del grupo Bulgheroni. Este, que ha sido llamado uno de los héroes que escapan de las garras del Estado por Milei, porque no pagan los impuestos, entonces negociaba con los dictadores y logra, entre otras cosas, que con la democracia el alfonsinismo lo trate con guantes de seda, iba a decir. Por ejemplo, cuando se empiezan a dedicar a la industria informática, lograr un contrato con todas las dependencias del Estado para darle servicios informáticos al Estado. También compran dos bancos, el Banco del Interior y el Banco de Buenos Aires, que se llama Viva, Viva con las dos veces con B larga. Y durante el gobierno con Carlos Menem, llegan a desplegar todas las dotes de cortesanos. Era el momento que los Bulgheroni esperaban para dar el gran salto. Piensen que ahí fue el momento de la foto con los talibanes, pero también en la Argentina estuvieron implicados en muchísimas de las privatizaciones, pero a lo que más les interesaba era el petróleo. Es decir, ya no solamente fabricar las bridas para transportar el petróleo, sino sacarlos ellos mismos de las entrañas de la tierra, y logran integrarlo todo el sistema, porque después también van a ser los dueños de Axón, que tiene 800 estaciones de servicio en la Argentina, y es decir que desde que lo sacan al petróleo de abajo de la tierra, lo transportan y lo terminan vendiendo en las estaciones de servicio. Tienen el negocio completo de la nafta y el petróleo en la Argentina. Pero cada vez que hablamos de bridas, mencionamos a los Bulgheroni y pasa desapercibido el socio que tiene el 50% de bridas, que es la British Petroleum. Estamos hablando de la principal compañía petrolera británica que también es asociada con los Bulgheroni. Y estos dos grupos le venden la mitad de bridas a un grupo chino por 3.100 millones de dólares, y ahí es donde forman Pan American Energy. Por lo tanto, cuando hablamos de burguesía nacional, es tan relativo, porque acá está la British Petroleum, están los chinos, están los negocios internacionales, etcétera, etcétera. La cuestión es que en su momento, Carlos Saúl Menem también le quiere salvar las papas del enorme endeudamiento que tienen los Bulgheroni. Los Bulgheroni hacen negocios, piden préstamos en el exterior a bancos internacionales y después siempre pretendieron que sea el Estado argentino el que le salve las papas. Durante el gobierno de Menem entonces había juicios cruzados entre Bulgheroni y el Estado, y Menem crea una especie de institución intermedia paraestatal para que no tengan que lidiar en la justicia, y pierde el Estado la potestad de poder enjuiciar a los Bulgheroni. Y ahí aparece el que en el primer momento del gobierno de Kirchner era procurador del Tesoro y luego ministro de Justicia. Estoy hablando de Horacio Rosati, que hoy en día es nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, en ese momento Rosati, que estaba trabajando con Néstor Kirchner, es el encargado de comunicarle a la sociedad que esos 1.200 millones de dólares que los Bulgheroni le deben al Estado, el Estado va a poder volver a ejercer el derecho de reclamarlo, la soberanía de reclamarlo y de enjuiciar a los Bulgheroni. Hasta eso habían logrado. Deuda durante el gobierno de la dictadura, deuda durante el gobierno de los Menem, que pretendían licuar, pero que finalmente no lograron hacer. Después no sé qué pasó con Macri, todo ese tipo de deuda se diluyó en un gran berenjenal, pero el tema es que hoy en día ocupan lugares privilegiados en la minería, en el agronegocio, en la producción energética, y también tienen bancos. Es decir, los cuatro sectores a los que le va bien la Argentina, los únicos cuatro sectores que crecen muchísimo en la Argentina, ahí están los Bulgheroni, y siempre lo hicieron de la mano del Estado.
Nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
12 en Historia Nocturna. Y ahora vamos a cambiar casi diría 180 grados el ángulo de lo que vamos a relatar, porque si bien recién hablábamos de uno de los dueños de la Argentina, los Bulgaroni, y de ese 1% dueños de todo, ahora vamos a pasar a hablar de Maximilien Robespierre, porque mañana se cumple un aniversario de su nacimiento. Él nació el 6 de mayo de 1758, y me pareció que hablar de Robespierre en este contexto puede traer algunas cuestiones hacia el presente que pueden iluminar, no sé, puede servir. Y si no sirve, no importa. Contemos esta historia porque me resulta muy interesante. Maximilien François-Marie Sidor de Robespierre, como decíamos, nació el 6 de mayo de 1758, murió el 28 de julio de 1794, es decir, que apenas vivió 36 años, y sin embargo, 36 años de una intensidad absolutamente colosal. Dos días antes de morir, el 26 de julio de 1794, Robespierre pronunció un discurso de 2 horas ante la convención. La convención era el órgano de gobierno, el órgano que tomaba las verdaderas decisiones, las decisiones profundas, era una especie de congreso en el que se decidían cuestiones de primer orden. La Revolución Francesa, por ejemplo, había decidido que, contrariamente al modelo argentino, al modelo norteamericano, en donde la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra sobre lo que decide un presidente o lo que decide el Congreso, acá era al revés. Acá era la convención la que tenía la última palabra, y entonces un juez podía hacer un fallo, pero la convención iba a decidir si ese fallo era constitucional o no, o en todo caso, si iba en el camino de la revolución o no. En ese contexto, Robespierre, que venía aplicando lo que él mismo llamaba el terror revolucionario para combatir a la contrarrevolución aristocrática y monárquica, anunció que existía una conspiración y que tenía una nueva lista de traidores para ejecutar. Esto fue un tremendo error de Robespierre, que, como verán, le costó la vida 2 días después, porque no dio nombres, es decir, que dejó la sospecha de que cualquiera de los que estaban en la convención podían ser esos próximos a ejecutar, y llevó a que los diputados presentes, casi todos, por ahí se ve que tenían alguna sospecha de estar en su contra, o habían hecho algo, sentían que podían entrar en esa lista, decidieron conspirar, se organizaron, lo detuvieron a Robespierre y luego lo llevaron a la guillotina. Justamente a él, a la guillotina, el que había tomado la decisión de llevar a cerca de 30.000 personas, según los historiadores, a la guillotina, a esos que él llamaba los conspiradores, los enemigos de la revolución. El 4 de mayo, un año antes, de 1793, Robespierre y la convención impusieron una ley que quedó en la historia, se llamaba la Ley del Máximo, que estableció precios fijos para los alimentos para poder terminar con la especulación. Empezaba a haber problemas graves en Francia, no era recién que empezaba, pero esto amenazaba la revolución, generó un malestar entre el pueblo, porque había escasez, y esa escasez hacía que los productos aumentaran su precio enormemente, y por lo tanto, con la Ley del Máximo se establecieron los precios en los que se tenían que vender los productos alimenticios. Si alguien no lo cumplía, era ejecutado en la guillotina. Y no solamente esto, sino que también se expropiaron los bienes de los grandes señores feudales. Casi que por decreto en Francia se terminó el feudalismo. También se expropiaron grandes propiedades de la Iglesia. De hecho, también se corrió a la Iglesia del rol de control ideológico del Estado. Llegó lejos Robespierre con esto. Algún día podríamos hablar del calendario que creó la Revolución Francesa. Por eso a los que conspiraron con él, contra él, se los llaman los termidorianos, porque fue el 10 de Termidor cuando deciden darle este golpe a Robespierre. Termidor, ventoso, todos nombres de meses que tienen que ver con la naturaleza, y con esto se pretendía alejarse del sistema calendario gregoriano, el sistema calendario que fija el antes y el después con el nacimiento de Cristo. Es decir, que en cierta forma, acá también había una batalla cultural, una enorme batalla cultural. Robespierre entonces arranca su vida como abogado, se recibe de abogado y se dedica a 2 cosas que le dan cierta fama en su localidad. La primera es una enorme oposición a la pena de muerte. Increíble que él, que tal vez sea una de las personas que más personas mandó a la pena de muerte, haya arrancado su carrera estando en contra de la pena de muerte. Pero también se dedicó a la defensa de los más humildes, y esa pequeña fama que ya había adquirido fue fundamental cuando llegó el momento de la Revolución Francesa y la convocatoria a los Estados Generales. Entonces, en su pueblo, él se presentó como candidato y logró ser electo y fue a la convención. En la convención se destacó rápidamente. El conde de Mirabeau se había asombrado de los discursos de Robespierre, no solamente porque era un gran orador, sino también por el fervor que ponía ahí. Mirabeau llegó a decir: este hombre está muy convencido de lo que dice, va a llegar muy lejos. No es que lo decía con demasiado gusto, pero lo reconocía. Y Robespierre había hecho 150 discursos, había hecho una cantidad enorme de escritos, era realmente uno de los líderes que convocaba, y con un grupo de otros convencionales se reunían en la parroquia de San Jacobo, por eso les terminaron diciendo los jacobinos, y tomaron las posiciones más radicales, más radicalizadas de la Revolución Francesa. Él se convierte en líder, se convierte en una de las voces a tener en cuenta, y se oponía a otro grupo, los girondinos, que eran más moderados, que iban por una revolución que terminara en una monarquía constitucional. Pero en el momento en el que se descubre que el rey Luis XVI está escapando de Francia y que está conspirando contra la revolución, a pesar de que había jurado por la bandera tricolor, está escapando de Francia y está conspirando con las monarquías extranjeras, ahí es donde empieza un juicio al rey y un gran debate: ¿qué hacer con el rey? Y la postura de Robespierre es cortarle la cabeza, fundar una república, y esa es la posición que finalmente se impone. No porque la mayoría pensara que eso era lo mejor, sino por el contexto. El contexto era una cantidad impresionante de ejércitos que estaban rodeando a Francia, que estaban cerca de París, y había un riesgo real de que la Revolución Francesa sea derrotada. Y la suerte de todos los que participaban en la convención, si la Revolución Francesa era derrotada, era muy clara: los iban a matar a todos. Robespierre convence entonces a las mayorías, incluso a los que dudaban, los convence de que si la revolución no se radicaliza, iba a ser derrotada. Y le dan el mando. Le dan las mayorías de esa convención, le dan el control del poder a Robespierre. Y Robespierre no solamente se dedica a perseguir conspiradores, sino que arma un ejército popular. Esto es clave. Esto es clave. Hasta ese momento los ejércitos solamente lo integraban los nobles. A nadie en una monarquía se le ocurría repartir armas entre los sectores populares. Pero Robespierre ve que si no se tomaba esta medida, no había ninguna chance de derrotar a los ejércitos monárquicos que estaban invadiendo Francia. Y por lo tanto, entre las medidas radicales que toma, entre la incorporación al ejército de los sectores populares y la lucha despiadada contra cualquier enemigo, ocurre una tremenda paradoja. Una tremenda paradoja, porque Robespierre logra el consenso general, incluso la imposición del terror que él pregonaba, logra que sea aceptado bajo la amenaza del peligro. Pero cuando logra disipar el peligro, cuando Robespierre logra disipar el peligro, lo que ocurre es que ese éxito a él mismo le cuesta la vida, porque ya sin peligro nadie se bancaba más el terror. Nadie se bancaba más ese modelo político tan ultra radicalizado. Y es entonces el éxito de Robespierre, el haber logrado cierta calma interna, lo que termina haciendo que los demás se den el lujo de mandarlo a la guillotina. Es interesante todo el relato sobre Robespierre, les recomiendo, por supuesto, que profundicen mucho más en este tema, pero él llega a teorizar sobre este tipo de medidas. Empieza a teorizar, por ejemplo, una de las frases que él ha escrito es: el gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional, a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte. Es un discurso fuerte. La paradoja de Robespierre, que está estudiada y está desarrollada en muchos de los que relatan la Revolución Francesa, también hablan de cómo justificaba él el terror. Una democracia en peligro no se puede defender con métodos democráticos. decía, escribía. De hecho, no se puede, decía, el terror sin virtud es desastroso, la virtud sin terror es impotente. La Revolución Francesa podría haber sido un acto de rebeldía terminado ahí mismo. La Revolución Francesa podría haber sido una discusión política general que termine ahí, pero la Revolución Francesa nucleó a tres diferentes corrientes y por eso es tan especial. La primera tiene que ver con haber configurado el fin del feudalismo. La segunda es la representación, el inicio de la representación. Un hombre, un voto, ya no tenía que ver con a qué clase pertenece, sino un hombre, un voto. Y la tercera es haber logrado generar que toda la rebelión que termina en la toma de la Bastilla se conjugue con lo que estaba pasando en la política y haya llevado a que esa calle movilizada con los sans-culottes se conjugue con los que estaban haciendo política en la Asamblea y lleva a ese éxito final de la Revolución Francesa. ¿Y cómo termina esto y cómo continúa esto ya con Napoleón? Será motivo de alguna otra columna.
Con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Historia nocturna. Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y ya mismo estamos en contacto con Marina Franco. Ella es historiadora, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín, es autora de varios libros. Pero en este caso le vamos a preguntar por el último libro que ha publicado junto con Ernesto Bolabsky, que se llama Fantasmas Rojos, el anticomunismo en la Argentina del siglo XX. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a Historia Nocturna.
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado y la invitación.
No, al contrario, gracias por atendernos. Estamos en un momento en el que ha vuelto con todo la moda del anticomunismo. La semana pasada justo hablábamos con Ernesto Boblavsky sobre otro tema, o sobre otra colección, pero le comentaba un inicio del manifiesto comunista en el que Marx y Engels dicen un fantasma recorre las calles de Europa, es el fantasma del comunismo, y uno podría decir que hoy en día es literalmente un fantasma, porque comunistas no se ve por ningún lado, pero anticomunistas hay por todos lados.
Sí, así parece.
Es un anticomunismo que no encuentra su objeto de deseo o de odio, pero ustedes mismos en el prólogo del libro, recuerdo, Fantasmas Rojos, están tratando de hacer una historia del anticomunismo en la Argentina, por supuesto pegándolo con un fenómeno internacional, y te voy a empezar con una pregunta que por ahí vas a tener que desarmar vos, pero ¿por qué subsiste el anticomunismo más allá del comunismo?
Ay, es una gran pregunta.
¿Querés que haga otra? ¿Te hago otra?
No, vamos a intentar pensarlo, me parece una gran pregunta. De hecho, yo no sé si subsiste todo el tiempo. Yo creo que en los últimos, por lo menos las últimas 3 o 4 décadas, realmente había casi desaparecido de la circulación pública de los discursos y de los lenguajes políticos en la Argentina y en el exterior, sí, excepto en ciertos reductos muy de la ultraderecha, ¿no es cierto? Y yo creo que el actual contexto hizo renacer un discurso que aparentemente realmente ya no tenía circulación. Ahora, lo que yo no estoy tan segura en el momento actual, sí, es que ese discurso tenga mucho efecto.
Ajá.
Es decir, está claro que está siendo muy movilizado por las extremas derechas, está claro que está siendo muy movilizado por nuestro presidente, pero yo no sé si tiene mucho efecto y si realmente convoca. Lo que convoca es otra cosa.
Ay,
y
vamos.
Es la idea de que designa un enemigo. Y eso es lo que sigue siendo muy fuerte el discurso anticomunista. Que con decir comunista estás determinando y decidiendo que el otro es un enemigo que tiene que ser eliminado. Yo creo que ahí está la fuerza del anticomunismo, no porque la gente cree actualmente que hay un verdadero comunismo, sino porque es una palabra que automáticamente designa un enemigo, designa a alguien que tiene que ser estigmatizado. Y yo creo que es eso lo que sigue funcionando muy bien en el anticomunismo, ¿no? En el discurso anticomunista. Entonces hoy son, por supuesto, las feministas, y son, si ustedes quieren, los veganos, y es el mundo gay, y es el mundo del cambio climático, en fin, es la manera fácil de designar un enemigo. Yo creo que es eso lo que sigue funcionando.
Claro, porque
entonces, no es la palabra comunista, sino un dispositivo para designar un enemigo. Eso es lo que funciona, me parece.
Es interesante lo que decís, ¿no? Porque si uno piensa en la cantidad de jóvenes que han optado por Milei, o que se han hecho libertarios, o que simplemente lo han votado, y la mayoría de ellos ni siquiera conoció,
claro,
un mundo comunista, porque al mismo tiempo se hablaba de la casta, ¿no? Entonces, es verdad que la identificación de un enemigo ordena las cabezas.
Exactamente. Y yo creo que si la designación había casi desaparecido y ahora está apareciendo de vuelta, bueno, puede volver a adquirir una fuerza que no tenía para jóvenes que ni sabían que eso existía como tal, ¿no es cierto? O sea, que no haya existido en los últimos tiempos no significa que no empiece a existir más fuertemente, porque el poder de estos discursos es que crean sentidos nuevos y actualizan sentidos que parecen desaparecidos.
Claro.
Entonces no sabemos qué va a pasar ahora con esto que está puesto en circulación otra vez.
Claro, y al mismo tiempo, y eso es un gran aporte de este libro, Fantasmas Rojos, hay un sustrato anticomunista argentino que tiene, exacto, una larga trayectoria. Vos y Ernesto Boblavsky, ¿en cuándo sitúan una especie de inicio? Viste, a los historiadores nos gusta el inicio. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo son los primeros registros de comentarios anticomunistas en la Argentina?
Bueno, mira, en realidad voy a hacer una aclaración. Nosotros, sí, empezamos a pensar este libro,
sí,
mucho antes de la censura extrema derecha en la Argentina. Y tenía que ver con que cada uno con sus propios temas de investigación y sus preocupaciones, veníamos viendo que el anticomunismo aparecía todo el tiempo en todos los temas, en todos los periodos. Y empezamos a pensar que ahí había un problema que no estaba digamos, detectado como tal y que tiene una presencia muy fuerte en la historia argentina, que valía la pena pensarlo.
Sí.
Y de repente el tema se actualizó de una manera muy notable, lo cual nos hizo, bueno, sentir que efectivamente había un hilo conductor de muy largo plazo para pensar algo en la historia argentina que no está lo suficientemente identificado como un problema.
Ajá.
Y ese hilo yo creo que por lo menos hay que remitirlo a comienzos del siglo XX, sino incluso a finales del siglo XIX. Las primeras sí, sí, porque nosotros creemos que las primeras maneras más claras del anticomunismo no eran contra el comunismo, que el comunismo aparece más fuertemente después de la Revolución Rusa en Argentina, sino contra el anarquismo. ¿Por qué? Porque en realidad las maneras en las que se expresó el antianarquismo en las primeras décadas del siglo van a ser las mismas maneras del anticomunismo después. Es decir, es la persecución ideológica de los sectores obreros, del activismo obrero más militante, que pugnaba por una transformación del orden social. Y de manera muy activa e incluso violenta en el caso del anarquismo, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, las maneras de esa persecución, de la manera en que el anarquismo se construyó como un enemigo a eliminar, es lo mismo, es el mismo mecanismo con el que después se construyó el anticomunismo. De hecho, el anarquismo va desapareciendo de la escena política como la fuerza más activa del mundo obrero, cuando, bueno, empiezan a emerger otras opciones como son el sindicalismo revolucionario y después el comunismo. Entonces, yo creo que en esta aparición, esa primera aparición de un movimiento obrero muy fuerte, muy activo, muy combativo y muy cuestionador del orden social, que es el anarquismo en la Argentina, ahí están los primeros eslabones de lo que después va a ser el anticomunismo, ¿no?
Sí, vos sabés que alguna vez se me dio por leer diarios de esa época, por ejemplo, el diario La Nación, etcétera, y tienen unas expresiones que ya no se usan. Por ejemplo, los anarquistas los llaman ácratas.
Exacto.
A los bolcheviques los llaman maximalistas.
Exactamente.
¿De dónde salen esas palabras?
No, bueno, y ahí vos querés un hilo conductor muy claro, sí. Es la idea del rojo.
Claro.
El rojo designa, ese trapo sucio rojo,
claro,
designa a ese enemigo históricamente, que era el anarquista, pero después fue el comunista. O sea, hubo todas unas designaciones que fueron cambiando. Pero, por ejemplo, la palabra subversivo,
sí,
o la palabra terrorista aparece desde comienzo del siglo XX para designar estos grupos, ¿no?
Uh-huh.
Y, por supuesto, va a tener una larga historia hasta nuestros años 70, ¿no? Donde esto es mucho más claro y conocido por todos. Pero por eso hay toda una manera de pensar ese otro que cuestiona el orden social como un enemigo que tiene que ser eliminado. Y eso va a permanecer en el tiempo. Y va a permanecer en el tiempo desde las más diversas fuerzas políticas, ¿no? Por eso ahí hay algo también para pensar. Es un instrumento del conflicto político. Llamar al otro comunista, marxista, maximalista, subversivo, terrorista.
Claro, aparte, en fin, vos estás señalando una época en que en gran medida hay un esfuerzo enorme de las élites y del Estado argentino por generar un sentimiento, una conciencia nacional.
Claro.
Y entonces, claro, ¿el comunismo va en contra de eso o lo identifican como en contra de eso y es un enemigo a rebatir en todos los niveles, incluso represivo?
Claro, porque además acá hay otro elemento importante, que es que el comunista viene de afuera.
Claro.
El comunismo siempre es la ideología que viene de afuera, que no es una ideología nacional.
Claro.
Y que además hace juego con otra cosa. El comunismo, en principio, para el sentido común de la época, viene de Rusia.
Claro.
Y además, por lo tanto, lo traen los inmigrantes. Entonces, viene de afuera en términos ideológicos, viene de afuera en términos geográficos, viene de afuera en términos de las identidades nacionales, y por lo tanto designa algo que es peligroso porque es extranjero, ¿no?
Sí.
Y eso lo que refuerza es la propia identidad nacional de un nosotros que hay que defender contra esta invasión externa.
Extraterrestre.
No de casualidad, la primera gran ley de persecución ideológica en la Argentina es la ley de residencia, en 1902.
Claro. Exacto. Esa ley duró muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, esa ley es impresionante, su larga historia. La ley en realidad es derogada en 1958.
Wow.
En el gobierno de Frondizi. Esto no significa que se la usó todo el tiempo, es una ley que tuvo un uso cíclico y se la reactivaba en momentos de alta conflictividad social, se la reactivaba para perseguir inmigrantes, etcétera, ¿no? La década del 30, los primeros años del peronismo, etcétera, pero se la deroga en el 58 en un gobierno que 3 meses después va a transformarse en un gobierno terriblemente persecutorio y autoritario como es el gobierno de Frondizi. Pero claro, en su momento, su primer gran gesto es derogar la ley de residencia.
Vos recién decías algo, que el comunista es el extranjero, porque son ideas que vienen de afuera, y sobre todo de Rusia. Y hay dos cosas que me llaman la atención, que no tienen nada que ver una con la otra, pero te las comento a ver qué te parece. Primero, la idea de nación también viene de afuera.
¿En qué sentido?
Y que ideológicamente, el nacionalismo nace en Francia, nace...
Ah, claro, claro. Sí, totalmente.
Es como pero de paradójico, alguna manera, sí.
Sí. Bueno, pero de alguna manera se transforma en buena parte de la ideología... de las élites en términos de construir una integración, una supuesta integración social, ¿no es cierto? Que son élites totalmente extranjerizadas, si ustedes quieren, para usar la palabra un poco extemporánea, pero a la vez que construyen una idea de la integración a un nosotros nacional a partir de la idea de nación, ¿no?
Claro.
Hay todo un juego ideológico muy, muy complejo que sirve para disciplinar y al mismo tiempo sirve para controlar.
Claro, porque es loco que al mismo tiempo que dicen estas ideas son horribles porque son extranjeras, después dicen, pero las ideas de París nos encantan, que...
Claro.
Por ahora París no es Argentina. Y lo otro que me llama muchísimo la atención, que es un fenómeno muy extendido, que estoy seguro que vamos a hacer una encuesta afuera y va a dar números impresionantes, la mayoría de la gente se cree que en Rusia todavía hay comunismo.
No sé, esa es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé, pero es cierto porque quedó en el sentido común, digamos, histórico. No sé si las generaciones más jóvenes, Me parece que por ahí en los más jóvenes ya no sé si está esa asociación. Sí, me parece que, digamos, en los que todavía tienen alguna memoria de la Rusia soviética o de la caída del muro, etcétera, ¿no?
No, me acuerdo, pero de sí la que Sputnik.
Efectivamente,
me acuerdo, ¿cómo?, de lo que pasaba con la vacuna Sputnik o lo que pasó con la invasión a Ucrania.
Tienes razón, sí.
Que
sí,
había como un, no quiero esa vacuna porque me voy a convertir en comunista, un miedo loco.
Ah, eso es cierto. Quedó
arraigado. Por otro lado, estamos hablando con la historiadora Marina Franco, autora junto con Ernesto Bolavsky del libro Fantasmas Rojos, que es un libro que editó la Universidad de San Martín, ¿no?
Exacto, sí.
¿En qué medida uno puede decir que fue variando el anticomunismo? Porque, no sé, se me ocurre que tal vez no es el mismo el anticomunismo durante la Guerra Fría que el previo.
Sí, es una gran pregunta y es una de las cosas que más nosotros nos esforzamos por pensar. Y efectivamente, como te decía al comienzo, yo creo que el anticomunismo empieza por ser una reacción, voy a simplificarlo un poco, pero una reacción de las élites contra los sectores populares, sobre todo los sectores obreros, que eran los que estaban desafiando el orden social desde el punto de vista de proponer un orden alternativo, combatir las reglas del sistema capitalista y la explotación capitalista a comienzos del siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una lógica de clase muy fuerte en ese primer anticomunismo de las primeras décadas del siglo.
Sí.
Pero después el anticomunismo va a expandirse en buena medida como también una ideología, una manera de pensar en sectores medios y populares. Ahí hay que reconocer que el peronismo tiene un impacto importante, porque el peronismo en su origen es profundamente anticomunista. Perón lo era, como lo eran las Fuerzas Armadas.
Sí.
Y ahí hay un primer proceso de un anticomunismo que tiene más caradura popular. Es decir, a través del peronismo, el anticomunismo se hace más popular. El sindicalismo de la época es anticomunista, etcétera.
Sí.
Pero el gran salto cualitativo es la década del 60, es la Guerra Fría.
Ah.
Es el momento en que el anticomunismo va a atravesar completamente a las élites civiles o militares dentro del Estado y va a atravesar a buena parte de la sociedad. Entonces, ¿por qué esto es un salto? Porque el anticomunismo se va a transformar, o el comunista va a ser el hippie que cuestiona las formas de vivir del mundo burgués, o la militancia revolucionaria de los 60 y los 70, o el comunismo va a ser también las mujeres que tienen nuevas prácticas sexuales más libres, o el comunismo va a ser cualquier forma de desafiar el orden social. Entonces, ese es el momento en que el anticomunismo se transforma realmente en una ideología completamente transversal a todas las clases sociales, deja de ser algún reducto, digamos, de las élites dominantes, como era a comienzos del siglo XX, y el anticomunismo va a ser algo que... El anticomunismo va a ser la manera de expresar el temor al quiebre del orden social. Por eso los hippies amenazan, los hippies son comunistas, amenazan el orden, las primeras feministas también, por supuesto las organizaciones armadas, por supuesto el Partido Comunista, pero ahí el anticomunismo lo que va a designar es el temor de muchos sectores sociales, clases medias, populares o altas, a el quiebre del orden social, ¿no? Y ese es el momento en que el anticomunismo se expande brutalmente, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, ¿no?
Bueno, siguiendo con este hilo, algo que me, hasta de pensarlo me marea, es el tema peronismo-comunismo, porque, como bien decís, inicialmente el peronismo es anticomunista. Yo no sé hasta qué punto, y esto por ahí lo podrías desarrollar un poquitito, hasta qué punto influyó el tema de que el Partido Comunista estaba dentro de la Unión Democrática, ¿no? Y que estábamos en la época, en 1945, Hitler, etcétera. No sé cuánto eso coadyuvó, pero al mismo tiempo el peronismo ha sido con organizaciones como la AAA o, como bien señalan ustedes en el libro, un Pichetto diciendo ese Kicillof que es un comunista, pero al mismo tiempo también el peronismo ha sido señalado como comunista.
Es una de las paradojas más fascinantes del tema, es cómo el peronismo o el anticomunismo cruza al peronismo y al antiperonismo. Es decir, todos tenían como enemigo al comunismo, ¿no?
Claro.
Pero entre los dos fenómenos, es decir, entre el anticomunismo original del peronismo, porque esto es importante, o sea, el peronismo es anticomunista al comienzo, pero después, va a seguir siéndolo, por supuesto, pero después realmente los conflictos del peronismo van a girar hacia otro lugar que es el antiperonismo, no tan centradamente contra el comunismo. Pero más importante que este fenómeno que está al comienzo es el hecho que después, durante la Guerra Fría, a partir de los años 50 y largos, por ejemplo, me refería antes a Frondizi, a partir de ese momento el peronismo va a ser visto como una parte del comunismo. Es decir, el peronismo es como en la primera punta de lanza de la penetración del comunismo en la Argentina. Claro. Por lo tanto, son los dos igualmente peligrosos, pero el peronismo todavía no es tan peligroso como si iba a serlo el comunismo.
Claro.
Es decir, es como si fuera el peronismo en la manera en la que el comunismo penetra en el país.
Claro.
Entonces, el comunismo es el verdadero enemigo que está por detrás del peronismo que avanza. Y esta va a ser la lógica que está por detrás, por supuesto, de la doctrina de la seguridad nacional y de la gran ofensiva represiva de la última dictadura, ¿no? Entonces, bueno, es la gran paradoja.
Claro.
El peronismo en su inicio fue anticomunista, pero fundamentalmente toda la derecha argentina y la represión de los años 60 y 70 está organizada y centrada en el anticomunismo, una de cuyas formas es el peronismo.
Claro, bien decís, es fascinante, pero al mismo tiempo, si nos cuesta entenderlo a nosotros, me imagino lo que le debe costar a un europeo, ¿no? Pero pensá esto, ¿no? Después de 18 años de proscripción del peronismo, después de haber sido perseguido, entre otros argumentos, por comunista, te viene un sector del peronismo que funda una organización que se llama Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, hay un montón de sectores dentro del peronismo que también son anticomunistas. Es muy confuso.
Es muy confuso. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que tener siempre presente es la heterogeneidad estructural del peronismo, ¿no? Que efectivamente permite que haya algo que podemos llamar, rápidamente dicho, un peronismo de derecha muy visceralmente anticomunista y muy cercano a los actores, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en sus maneras de pensar el mundo. Y después un peronismo mucho más, hoy diremos, progresista. En la época decíamos un peronismo más de izquierda, la tendencia revolucionaria, ¿no? Y entonces, bueno, en esa diversidad, bueno, cabe también lo que después fue el conflicto y la persecución interna dentro del peronismo en los años 70.
Bueno, la verdad que te supiste expresar muy bien. vamos a recomendar este libro, Fantasmas Rojos, el anticomunismo en la Argentina del siglo XX, una colección que ha editado la Universidad de San Martín, cuyos autores son Ernesto Boslavsky y Marina Franco. Muchas gracias, Marina, por esta entrevista.
Muchísimas gracias a vos, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo.